Hola, buenos días. Estamos en Pasearte y como cada miércoles lo presentamos Esperanza Martínez y Juana Lloret.
Pues aquí estamos, una mañana más.
Muy bien. Y esta semana, ¿qué vamos a oír, Esperanza?
Pues mira, vamos a oír una música muy bonita que has traído de...
Eleni Calandrou.
Se llama Calandrou, ¿no? Sí. Uh-huh. Y ha fallecido un director que ponía esta música en alguna de sus películas y por eso vamos a escucharla y si te parece luego nos puedes contar algo de la vida.
Muy bien.
¿Te parece? Pues vamos a escucharla. Juani, vamos a ver si nos cuentas algo de la vida de este cineasta que te era un poco político también, ¿no?
Sí.
Cuéntanos algo, ¿qué películas hizo así famosas?
Pues mira, Teo Angelopoulos es un realizador griego que es autor de cintas de la talla como El viaje de los comediantes, que hizo en 1975, y La mirada de Ulises, que hizo en 1996, y además hizo otras películas como Alejandro el Grande, que mereció el León de Oro del Festival de Venecia, y La eternidad y un día, del cual estamos oyendo la música, que ganó la Palma de Oro en Cannes en 1998. Por desgracia, pues falleció el otro día tras ser atropellado por una motocicleta mientras preparaba un plano de su nueva película.
Qué mala suerte también,
sí,
¿eh, Juani?
Sí, la verdad que sí. Fue estudiante de Derecho, más tarde amplió estudios en la Sorbona. Se dice que allí fue alumno de Claude Lévi-Strauss, que es un filósofo muy conocido. Uh-huh. Y tuvo oportunidad de matricularse en una escuela de las más prestigiosas de cine del mundo. Y además de eso, tenemos que decir que son célebres los planos de secuencia de una ejecución brillante. Y algunos de ellos son prolongados durante hasta 8 minutos. Es un tiempo lento en su cine, pero con una belleza plástica que es pareja a la dificultad de su realización.
Pero eso es importante y además difícil, porque hacer un plano o secuencia que dure tantos minutos quiere decir que no tiene ningún corte, no han parado en ningún momento, que es del principio al fin de una tacada, por decirlo de alguna manera.
Yo realmente en técnica no entiendo, pero te puedo decir que he visto La eternidad y un día.
¿Te gustó?
Y me pareció una película maravillosa.
Pues yo no la he visto, pero me la voy a pedir un día para verla.
Bueno, hay que decir también que tuvo una película que un gran éxito de público, que fue Paisaje a la niebla, que la hizo en 1988, que fue protagonizada por dos niños a la búsqueda de su padre, y otra película que es La mirada de Ulises, que fue una de las grandes películas inspiradas en la guerra de Bosnia y muy aplaudida en Cannes.
Pues me parece que hacemos honor a este señor,
Angelopoulos.
Si te parece, oímos un poquito más esta música que puso en una de sus películas y luego ya empezamos por las cosas de cada día.
Muy bien. A ver, sí, Esperanza...
Vamos a hablar mientras viene la segunda música, porque así vamos a empezar ya con las cosas que tenemos hoy.
A ver, ¿qué tenemos?
Pues mira,
una cosa interesante del
sí,
poli.
Tenemos, como estamos aquí en la Universidad Politécnica uh-huh. de Valencia, pues vamos a empezar con una noticia que traía estos días la prensa, que hay investigadores de aquí, de esta Universidad Politécnica, han presentado esta semana Orca 300, que es un submarino teledirigido que ha sido creado para analizar las aguas oceánicas y para misiones militares. Y se llama Orca porque tiene un diseño muy muy así, muy 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 acuático, no muy como la orca, realmente. Además está en blanco y negro,
sí que es verdad,
como la orca, y esperemos que sea menos agresivo que la orca, pero más práctico y, oye, que dé un gran prestigio estar en una universidad que hace muchísimas cosas interesantes y muchas investigaciones. Así que vamos a... Eso es lo primero, para empezar. ¿Qué más? ¿Con qué seguimos?
Pues mira, yo tengo una noticia aquí que habla que la obesidad va a ser un problema de salud pública en el año 2014. Porque, fíjate, casi el 40% de la población de entre 25 y 64 años en la Comunidad Valenciana padecerá obesidad y cerca del 17% sobrepeso en el año 2014. Es un problema esto de salud pública que va a suponer un coste sanitario de cerca de 400 millones de euros anuales.
Madre mía,
que no están las cosas para...
Pues no, vamos a ver si no llegamos a eso.
Efectivamente.
¿Eh?
¿Y sabes por qué lo traigo? Porque resulta
pues
que... No, porque ya dije que en el Palacio de Cerveró iba a haber una exposición sobre la obesidad.
Que lo vamos a recordar ahora.
Entonces, el jueves, mañana, 2 de febrero, hay una película que se llama Gordos, de Daniel Sánchez Arévalo, que lo hacen a las 18 horas, y va a haber una presentación previa y un coloquio posterior. Más tarde, el 15 de febrero, va a haber una mesa redonda sobre la obesidad, medicina y salud, que eso será a las 19 horas. Pero les recuerdo que si tienen interés en este problema que hay, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino a nivel mundial.
Mundial, sí. Nos sobran kilos grasa y otros pueblos pasando hambre, fíjate.
Pues ya saben, en el Palacio de Cerveró pueden ver una exposición y esta película mañana, jueves 2 de febrero.
¿A qué hora has dicho que era?
¿La película?
Sí.
A las 18 horas.
A las 18. ¿Y les recordamos dónde está? Por si acaso no lo saben.
¿El Palacio de Cerveró?
Sí.
Pues explícaselo tú, que lo hace muy bien.
No, pues mira, está en la calle, en la Plaza Cisneros. ¿No es Plaza Cisneros? Pues mira, si vienes de las Torres de Cuarte, pero estás a espaldas de ella, en lugar de ir por la calle de Serranos, vas por la otra, que no recuerdo este nombre, y te lleva justamente al Palacio de Cerveró. Es una calle cortita y muy, muy mona.
Muy bien,
así
muy
que
bien.
Por ahí están orientados ya. Bueno, ¿qué más tienes que decir al respecto?
Pues porque también el jueves, si no van a esta conferencia...
Se apuntan a la siguiente.
También hay otra en la Casa Museo de Blasco Ibáñez, que también están haciendo un ciclo de conferencias sobre los herederos de Vicente Blasco Ibáñez. El tema de este jueves va a ser sobre Félix Azati, que fue director del diario Pueblo y diputado por Valencia entre los años 1874 y 1929, efectivamente. Y además tiene una calle aquí en Valencia.
Muy cerquita de la plaza del ayuntamiento.
Azati era de ideología republicana y además fue miembro del partido Unión Republicana Autonomista, que este partido fue fundado por amigos de Blasco Ibáñez, por Vicente Blasco Ibáñez.
Pues aquí ya saben que tienen que ir a la casa de Blasco Ibáñez, que está en la Malvarrosa.
Sí.
Ahí no está muy cerca de donde les hemos dicho antes. Tienen que coger a lo mejor el tranvía, pero les deja muy bien, muy cerquita. Y de paso ven el mar, que siempre es agradable.
Oye, ¿y si se van con tiempo?
Pues
pueden ir paseando.
Paseando, por supuesto.
Aunque hace frío, ¿eh?
Bueno, estos días hace frío, pero bueno, tiene que hacer frío en algún momento del invierno, que estamos en invierno. Bueno, ¿te parece que subamos un poquito la música
Me
y nos vayamos a Iván?
Vamos a oír música.
Pues, como les estaba diciendo antes, Juani, que esta semana se ha ido a visitar el IBAM a una exposición nueva, porque el IBAM, este año, aunque tiene muchísimo menos presupuesto, que ya hablaremos en algún momento de esto, pues está haciendo exposiciones muy interesantes. La semana pasada les estuvimos comentando la del escultor y arquitecto que se llama Arturo Verne.
Sí.
Y esta semana Juani ha visto esta que le va a recomendar, porque yo no la pude acompañar, pero los precolombinos están en el IBAM y son tesoros del mundo, del pueblo taíno.
Tesoros del arte, exactamente, arte taíno se llama.
Y ahora cuéntanos quiénes eran los taínos.
Pues, bueno, para empezar es una exposición que son de unos fondos arqueológicos que me resulta curioso que en el IBAN, que es el Museo de Arte Contemporáneo, esté poniendo esta exposición. Pues, ¿por qué? Porque ha llegado a un acuerdo con esta, con estos fondos y por eso lo han traído. Con lo cual, es un contraste entre lo que es un arte contemporáneo que tenemos para ver a este escultor que acabas de nombrar. Uh-huh. Y esta exposición, muy interesante.
Pero fíjate, ¿no ves que tiene muchos puntos de coincidencia con lo actual? Algunas cosas del arte taíno u otras de nuestros ancestros.
Pues sobre todo nos trae una cultura de las Antillas.
Que no conocíamos.
En absoluto. Donde no utilizan para nada los minerales, solamente utilizan la piedra, la madera. Hay muchos amuletos. Hay una fotos de cabañas, películas audiovisuales, bueno.
Creo que además, tú que la has visto, puedes explicarnos que está sectorizada y tiene como 5 secciones y en cada una, ajá, de ellas se desarrolla una de las cosas, ¿no?
Uh-huh, efectivamente.
Sirve arrancando, mostrando un poco su cultura, con presentándonos el cemí de la Cooba, que no sé lo que es.
Pues son nombres de ellos, fíjate.
Sí.
Entonces, mira, lo han dividido en 5 sectores, ¿sí? El primer ámbito, que se llama Guayacán, que introduce el universo de los taínos como grupo social y como cultura. Entonces, toma su nombre de una especie de árboles proverbiales por su dureza. Uh-huh. Y son materiales empleados por los taínos para realizar su arte, como es el barro, hueso, concha, piedra, madera. De todo lo que vi, lo que más me llamó la atención fue un collar de huesos de dientes de perro. ¿Qué? ¿Por qué? Es que era una monería, ¿eh?
O sea, que este no te importaría llevarlo.
En absoluto, porque sabes qué es eso, ¿eh?
Pero
estaba originalísimo, ¿eh? Luego hay otra sección que se llama Huracán, que es a través de un conjunto de utensilios creados por los taínos para actuar sobre la naturaleza o que la representan de múltiples formas y que en esta ocasión son expuestos junto a un audiovisual que recrea el espacio del manglar y los huracanes, ambos de representación de los principios que equilibraron el imaginario cultural taíno, la calma y el caos. Tengo que decir que las fotos de los manglares son una gozada, ¿eh?
Pues sí, deben ser bonitas.
Y no sé si ustedes lo conocen en alguna ocasión o en algún viaje, pero es un gustazo pasear entre los manglares, ¿eh? Luego hay un tercer ámbito, que es en torno a los objetos construidos por los taínos con el propósito de producir bienes para su consumo y que, a pesar de su carácter utilitario, poseen un alto grado de elaboración en lo que se refiere a su estilo y diseño.
O sea, los bienes de consumo.
Ajá. De ahí que ese ámbito se le haya nombrado conuco, palabra con la cual los miembros de ese grupo social aborigen designaban el área destinada a sus sembradíos. Y luego está otro ámbito conocido con el nombre cemíes y cooba, es el cuarto ámbito de la exposición y tiene su centro en los objetos creados por los taínos para sus prácticas rituales. Y se trata de un arte funcional que combina de manera magistral tecnología, creatividad, credo religioso y aspecto de su jerarquía social. Y es impresionante una selección de cemíes elaborados por los taínos para presentar a sus dioses, así como objetos de forma de amuleto destinados a buscar la protección de esas divinidades, ¿eh?
O sea que los taínos estaban en las islas del Arco Antillano, el Mar del, uh-huh, Caribe. Eso es el pueblo que quedó muy diezmado, creo, cuando llegó Colón después. Después de que llegase Colón, creo que también pues se dejaron impregnar por otras culturas que le fueron llegando a ellos, ¿no? Y otras poblaciones que eran del área continental.
La verdad que aquí todos los objetos que se representan son del año 300 al 1500.
Oye, podemos decir que esta exposición estará hasta el próximo día 22 de abril. Aunque está en el, uh-huh, Museo del IBAM, como está cerca al de etnología, pues mira, también le hubiera venido bien al de etnología a cogerlo, pero ahí no está nada mal.
Efectivamente. Bueno, tengo que decir el último ámbito, que es de la vida doméstica, y está dedicado, se denomina Batei y Bohíos, ¿eh? Uh-huh. Y está dedicado a la cestería, alfarería. Y bueno, están todos realizados por artesanos dominicanos que ahora mismo, estos artesanos, siguen utilizando las mismas formas que antiguamente se hacían, ¿eh?
Fíjate, Oye, pues tiene mucho mérito, ¿eh? ¿Sabes qué ha dicho el José María Fernández, que es el gerente de programas culturales del Centro Dominicano? Ha dicho que ha desembarcado el pueblo taíno en Valencia y que es una colonización de sensibilidad y ternura comparada con la que provocó, pues, fíjate, pues esa muerte que te decía antes de tantas personas. Dicen que murieron 1 millón de personas. Pero bueno, eso no es lo de la exposición. Lo que hay que ver es lo que hacía en ese momento y ya está.
La exposición está curiosa, ¿eh?
Pues hay que verla.
Sí. Está variada también. ¿Mm? Sí. Y te enseña un poco, si vas leyendo los carteles, vas enterándote un poco de todo lo que este pueblo realizaba, que no son pocas cosas los que han traído, ¿eh?
Pues entonces hay que verla. Oye, ¿te parece aconsejable ver esta solamente, el que no haya visto la de Arturo Bernet?
Pues a mí no.
¿No te parece? ¿Te parece que es compatible?
Yo, perfectamente. Yo creo que esta exposición que está en la planta baja, entrando a mano izquierda, una vez que No. Está en la
arriba.
Segunda planta, sí. Entrando a mano izquierda, van a inaugurar esta semana una próxima, que precisamente la semana que viene empiezan ya con la exposición guiada.
Guiadas.
Sí,
pues
sobre esta exposición.
Tendremos que ir a una de estas porque se aprende mucho, ¿eh?
Uh-huh. Pero una vez que se ve que no es demasiado grande y se ha recreado una en ver todos los objetos y, en fin, disfrutando de la exposición, se olvida uno un poco de eso y se acerca a la de Bernard, que está interesantísima también.
Está muy interesante. Bueno, pues entonces echen el día. Se van al IBAM y echen el día.
La mañana, por lo menos. La mañana del domingo. Y además les sale gratis. Porque el domingo no hay que pagar.
Si hace frío, están estupendamente. Uh-huh. Y si hace un buen día, aún les quedan horas para tomar el sol.
Sí.
Así que, ¿te parece que pongamos un poquito más de música?
Muy bien.
Vamos a verlo.
A ver, Esperanza.
Pues mira,
ahora que estamos con el IBAM,
sí,
cuéntanos un poco alguna noticia que hay sobre.
Pues estamos con el IBAM y
este museo.
El IBAM resulta que dedica a exposiciones y actividades el 5% de su presupuesto.
Uh-huh.
Y fíjate, dices que poco, ¿no?
Con lo que se está moviendo
se está
y
moviendo.
Todo lo que está trayendo.
Entonces, en general, en toda España o en Valencia en concreto, están sacando fondos propios, uh-huh, que también es una cosa muy interesante. Pero ya que estamos en un momento delicado para traer cosas y pagar transportes y seguros y tal, pues me parece una idea estupenda. Aún así, el IBAM va a tener este año, en 2012, unas exposiciones muy interesantes, porque va a venir también Lucian Freud de Berlín, una figura relevante de la pintura figurativa británica de las últimas décadas. Nació en Berlín, murió en Londres, falleció el pasado mes de julio y el IBAM se ha dado muchísima prisa en organizar y programar esta retrospectiva de su trabajo. Esta será en octubre. Luego va a haber otra que se llama, que será de Frank Stella, que es americano, de Massachusetts, que contará también con una gran exposición en esta Pinacoteca Nuestra, valenciana, uh-huh, a partir del mes de junio. Y van a ser los grandes bastiones de la programación de este año 2012, en la que destaca también una que le harán a Ripollés, que en fin, esa lo dejamos así entre paréntesis con poco comentario. Lo que yo quería decir es que el Museo del IBAM de Valencia pues tiene un presupuesto pues pequeño comparado con otros de su categoría. Entonces a lo mejor tiene este año 8.196.000 euros. Y, por ejemplo, el Guggenheim tiene 25 millones.
Madre mía, qué diferencia.
Es la diferencia. Luego también podemos compararnos con Barcelona, que tiene el MACBA, que en este año pasado contó con un presupuesto de 11 millones y medio, de los que 9 y medio corresponden a aportaciones públicas. O sea que hay dos tipos de gestión también. Como solamente quedarían 400.000 euros para montar una exposición, y son muchas más las que van a montar, uh-huh, pues entonces han de buscar patrocinadores. Y vamos a ver si hay, pues no sé, alguna caja importante, algún banco, algún mecenas, alguien que quiera aportar algo para que esto se pueda sustentar. Porque el 95% de estos millones que hemos hablado antes son para pagar el personal.
Pues sí, lo que pasa que, como tú has dicho bien antes, estamos en una situación delicada.
Delicada. Entonces, fíjate, tenemos 82 trabajadores que también, pues si están, es que son necesarios. Porque, claro, hay documentación, hay archivos, hay seguridad, hay muchas cosas en el IBAM que se tienen que mantener. Y solamente cobran, bueno, cobran entre semana. Que va poquita gente y sobre todo vienen los turistas, pero con 2 euros tampoco creo que reúnan grandes cantidades. Es una cosa, la verdad, es que es simbólica. Así que vamos a...
Tenemos que acostumbrarnos,
vamos a acostumbrarnos,
que la cultura hay que pagarla, ¿eh? No podemos estar tan alegremente entrando, que a nosotros nos viene muy bien, pero bueno.
Entonces también van a hacer en el resto de la programación del año, destaca 2 muestras que harán con fondos propios. Una va a estar dedicada en marzo a Julio González y otra a su hija Roberta, para ver qué similitudes hay y qué diferencias entre esas 2 sensibilidades que por lo visto eran muy diferentes. Entonces, como realmente de Julio González tenemos mucha, pues ahí vamos a ver. Yo lo que no sabía es que tenía una hija que se llamaba Roberta y que hacía cosas también. Así que me acabo de enterar. Y bueno, esta que tú acabas de ver, de Tesoros del Arte Taíno, que les recordamos que va a estar bastante tiempo, ¿no? Hemos dicho que iba a estar
hasta
bastante
marzo,
tiempo, hasta marzo. Pues bueno, que luego pasa el tiempo volando, porque estamos ya en el mes de febrero, como quien no quiere la cosa. Ya hemos pasado un mes de este año 2012, así que vamos a darnos prisa para apuntar en la agenda. Pues si te parece, dejamos aquí el IBAM por hoy, porque ya hemos dedicado bastante rato al IBAM.
Mira, vamos a ir un poco de música y ahora nos vamos a otro sitio,
de
¿vale?
Acuerdo. Llevamos 21 minutos.
Bueno, Esperanza, ¿dónde nos vamos ahora?
Pues mira, yo creo que querías antes hablarnos de una exposición que había de arte fallero, ¿no? De indumentaria valenciana,
ya nos vamos acercando a las fallas, ¿sí?
Por eso, porque ya nos estamos poniendo nerviosas. Fíjate que ha sido ya la presentación de las falleras mayores de Valencia, ¿no? Y ahora pues viene, bueno, fue la de la mayor infantil y creo que este fin de semana próximo es la de la fallera mayor de Valencia. Entonces han hecho una exposición que la comisaria de la exposición, como se dice ahora, es Victoria Liceras, que es una indumentarista que se ha recorrido todos los pueblos de Valencia del interior recuperando piezas antiguas y reproduciéndolas para que las falleras, bueno, vayan vestidas de valenciana, pero con gusto y con historia, realmente con cosas que
son de verdad. Es una historia del
entonces,
traje
es una evolución,
valenciano,
¿no?
¿Eh?
De la,
sí, sí,
porque
sí.
Hay evolución, gracias a Dios, pero otras cosas, Dios mío, hemos pasado, los años 60 fue horroroso. Cuenta.
Bueno, el problema es que se están quejando de que ya no hay trajes de labradora, solamente hay trajes de burguesa.
Ay, es que
y la indumentaria relacionada con la fiesta lleva tiempo rozando el límite y pasándose, ¿eh? Entonces, la exposición es sobre el traje de valenciana y que podrá verse hasta abril en el Museo de la Ciudad, ¿eh? Les recuerdo, el Museo de la Ciudad, ¿eh? Que está al lado del ayuntamiento. No, en la plaza del arzobispo.
Eso es.
Muy
en
bien.
La plaza del arzobispo. Justo enfrente del Palacio Arzobispal, ahí está.
Es un recorrido, esta exposición, histórico-estético, y que hace repaso para ver hasta dónde hemos llegado con este traje de valenciana, ¿eh? Se han recreado vestidos de todas las épocas, ¿eh? Basándose en documentos gráficos, cuadros de Sorolla o Benlliure y grabados antiguos, ¿eh? Y además, como dice la concejala de Cultura, Mairen Beneito, que nos hemos quedado en el año 2000 para ser discretos y no ofender a nadie que pueda sentirse identificado, ¿eh? Eso está muy bien, ser prudente.
Bueno, pues
Según
luego te diré yo algo.
Sí, según esta señora, solo hay dos concesiones a casos particulares: el traje de Pepita Samper y el de la hija de Teodoro Llorente, sí, que fue la primera fallera y la reina de los Jocs Florals, de respectivamente.
Y además fue Miss.
¿Cuál de ellas?
Pepita Samper.
¿Ah, sí?
Y fue la madre de una persona muy conocida. Ahora no me sale el nombre, pero bueno, el que hacía hacía programas de televisión. Entonces, pues fue una chica que era guapísima, por lo visto. Y oye, te digo una cosa. Ella no lo ha dicho la concejala de Cultura, pero yo lo digo. Estos últimos años las falleras parecían campanas.
Bueno, es que eso es lo que iba a decir ahora, que Rita ahora mismo está con ese debate de que las falleras parecen campanas. Y algunas de ellas desde luego lo parecen, ¿eh?
Y te digo una cosa. Hay tantos trajes bonitos de lo sencillo, pero claro, como todo el mundo quiere ir vestido de rico, porque antes que irían cuatro ricos, irían vestidos así, pero el resto iban de la huerta, y de la huerta engalanada de domingo, me parece un traje precioso.
Pero precioso.
Y deberíamos de... Ahora se dice poner en valor, pero a mí no me gusta. Revalorizar o rescatar.
A mí no me gusta decir eso. Tampoco me gusta decir concejala, fíjate.
¿Concejala?
Sí, vale. La concejala.
La concejal, vale. Pues bien,
pero bueno,
nos quedamos ahí.
Bueno, simplemente recordarles que esta exposición lo que hace es un recorrido estrictamente cultural, ¿eh? No lo olviden.
Bueno, y claro, pero así tenemos la oportunidad de ver distintos tipos de traje y de elegir. Oye, vamos a ver si elegimos. Igual la crisis le viene bien a estas cosas.
Mira, y otra cosa que han sacado para las fallas es el trodeback, que resulta que hasta el último momento no sabían si iba a salir o no, ¿eh?
Ay, menos mal, porque al final nos tienen todos los años igual, así.
Pues nada, que sepan los falleros que, bueno, ya lo saben, claro. Que esto, es que parece ser que esto es lo más típico en la despertá,
sí,
este tipo de petardos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues nada, ya está autorizado y ya lo están...
Son los que más despiertan, Juani. Así que...
También va a estar muy controlado, ¿eh?
Pues sí, debe estar
controlado. No se lo van a dar a cualquiera, ¿eh?
Pues no te creas que tenemos mucho tiempo. Nos quedan 3 minutos.
¿Decimos algo de la Basílica de la Virgen?
Dilo, oh. Venga. Pues mira, vamos a decir lo de la Basílica de la Virgen. Porque la Basílica de la Virgen, tú sabes que hace poco que estaban en pruebas de pintura. En la parte de detrás estaban todas las muestras. Pero ahora realmente ya está decidido el color.
Nada, y, ya lo han decidido,
y sorpréndenos, ¿sí?, con qué color han decidido,
pues,
por fin.
Los expertos han decidido pintar la Basílica de color rojizo suave, ¿eh? Eso en los muros, ¿eh?
Pues me gusta.
Que imita el ladrillo del tambor de la cúpula, ¿eh? Y además luego con un tono arena en las pilastras y elementos sobresalientes, ¿eh? Luego va a quedar muy bonito, ¿eh?
Y aparte de todo, pues yo el otro día estuve viendo en la televisión al arquitecto que ha hecho la reparación, que han levantado todas las cubiertas, las han puesto nuevas y han puesto un toldo.
¿El toldo es nuevo?
Con un sistema fantástico de sujeción, porque además eso estaba estropeando el edificio, porque estaba instalado de una forma, digamos, un poco...
Y porque pesaba muchísimo.
Pesaba muchísimo. Y ahora está estudiado, tiene un mecanismo nuevo y va a ser estupendo. Así que, vamos, ya la ofrenda... estará puesto el toldo y luego pues en el corpus, que crea ese ambiente tan agradable, ¿no? Que ese sol y sombra que se vive.
Nada,
en
que
la
este
plaza.
Año vamos a tener una falla maravillosa, sí.
Pues esperemos que las podamos vivir con
la
alegría.
La basílica recién pintada, el toldo nuevo, uy, y la plaza de la Crida, que va
eso,
a estar.
Eso iba a decirte, que podíamos rematar diciendo que el Pont de Fusta se va a abrir al tráfico el 20 de febrero. Y entonces, pues, también el de la Trinidad va a ampliar aceras a costa de un carril de circulación, pero van a arreglar la plaza para que la Crida, que ya no sé si se dice Crida o Crida, pues...
Yo toda la vida he dicho Crida.
Pues yo Crida.
Pero ahora es Crida.
Bueno, pues el caso es que se abrirá al tráfico y para estas fechas el nuevo puente y tendremos por fin ese acceso que es tan necesario. Se cerrará el de Serranos y luego más tarde ya reurbanizarán todo, porque la urbanización pues requiere mucha inversión también, pero por fin quedará un sitio en el que los falleros tendrán posibilidad de celebrar este acto, pues
va a ser comodísimo,
con toda con todo lo que se merece,
con
este
todo
espacio,
el boato,
con todo el boato. Y ahora ya nos vamos a tener que ir, Juani, ¿sí?, porque estamos llegando al final de nuestro programa y ya nos vamos a despedir. Pues ¿quieres despedirte con algo?
No, simplemente no. que si
que se nos, nos, se que nos escuchen, se claro, nos ha pasado en un momento.
Que vengan la semana que viene.
Bueno, pues nosotras estaremos aquí, si Dios quiere, estaremos en Pasearte. Y una cosa, no se olviden, porque el viernes también se puede repetir. Pues se repetirán saben. A las 6:30, ¿verdad?
La semana que viene les esperamos.
No se olviden de nosotras y además vean todo lo que les hemos dicho, porque hay muchísimo en Valencia y más que se nos ha quedado aquí para el próximo día.
Ya saben, háganle caso a Esperanza, ¿eh? Adiós.
Adiós. Pasearte.